A recent study published in a major medical journal found adverse events were identified in more than one-third of patients admitted to hospital for surgery. Nearly half the events were classified as major, and most were potentially preventable. At Gordon Partners, we have a team dedicated to representing people injured from preventable medical errors. If you feel you or a loved one was injured by medical malpractice, call us today. You won't pay us anything unless we win your case. Gordon & Partners, fortheinjured.com.
Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 31 de marzo de 2025 y esto es La Contracrónica. Los europeos, incluso los que se creían mejor preparados para una segunda presidencia de Donald Trump, se han quedado sorprendidos por la rapidez y contundencia de los primeros dos meses de mandato. Nadie, ni siquiera los más pesimistas, se esperaban algo así. El gobierno de Donald Trump no ha descansado ni un solo día. Ha impuesto aranceles a la Unión Europea dentro de un marco mucho más amplio que afecta también a Canadá, México y a China. Se ha alineado con la narrativa rusa sobre Ucrania. Ha excluido a Europa de las negociaciones de paz, a pesar de que los europeos han aportado más a la defensa de Ucrania que Estados Unidos. Y ha dejado en el aire el compromiso de defensa mutua de la OTAN. Además de eso, lleva desde enero exigiendo a Dinamarca que le entregue la soberanía sobre Groenlandia sin reparar en el detalle de que los groenlandeses no quieren ser estadounidenses. Más allá de las medidas políticas, el tono despectivo que Trump y su vicepresidente J.D. Vance utilizan contra Europa ha sorprendido mucho en la propia Europa y también a muchos estadounidenses que tienen en alta estima la alianza transatlántica. En febrero, Vance aprovechó la conferencia de seguridad de Múnich para atacar a los gobiernos europeos, acusándoles de reprimir la libertad de expresión al tiempo que criticaba sus leyes de inmigración y aborto. Sus comentarios desdeñosos sobre la capacidad militar de países como el Reino Unido o Francia, que apoyaron a Estados Unidos en Afganistán, como bien sabemos, provocaron mucha indignación. Sumémosle a eso el lamentable espectáculo en el despacho oval con Volodymyr Zelensky o el brevísimo encuentro de Trump con el presidente polaco, con Andrzej Duda. En fin, que todo han sido menosprecios y desplantes. Trump ha calificado a la Unión Europea, un proyecto que Estados Unidos siempre apoyó, como algo creado para perjudicar a su país. Figuras de su círculo, como Elon Musk o Tulsi Gabbard, refuerzan esta hostilidad. Atacan de continuo a Europa por su supuesta decadencia moral, económica y demográfica, acusando a los gobiernos europeos de rechazar su herencia cristiana y sucumbir a la inmigración musulmana. Vance ha advertido sobre un suicidio europeo, lo que permite hacerse una idea de cómo esto va más allá de la agenda política del momento. Que Europa y Estados Unidos riñan no es algo nuevo. Siempre existió cierta tensión entre ambas orillas del Océano Atlántico. Desde sus orígenes, Estados Unidos se veía a sí mismo como un país libre, moderno e innovador frente a la vieja, rígida y anticuada Europa. Tras la Segunda Guerra Mundial, la relación se fortaleció con la OTAN y la reconstrucción europea. Pero la Guerra Fría y la Guerra de Irak en 2003 reavivaron las tensiones latentes desde tiempo antes. La percepción estadounidense de una Europa estancada económicamente y dependiente de su protección militar ha alimentado el resentimiento, algo que ha explotado bien el trumpismo, que ve a Europa como el epicentro de esas élites globalistas que tanto desprecia y que considera que le robaron las elecciones de 2020. Tanto Trump como su círculo íntimo no ocultan su admiración por líderes autoritarios como Vladimir Putin, mientras critican a la Unión Europea como un símbolo del globalismo que perjudica a los trabajadores estadounidenses. Su política comercial, como el arancel del 25% a las importaciones de automóviles anunciado el otro día y que entrará en vigor dentro de apenas 4 días, no es más que una consecuencia de eso mismo, de un sentimiento de haber estado pagando la fiesta a otros mientras recibían agravios. Aunque las críticas a Europa por su gasto en defensa no son nuevas, el rechazo de Trump a la OTAN y su acercamiento a Rusia marcan un giro radical. Eso, como es obvio, ha alarmado a todos en Europa por las implicaciones en Ucrania y, de un modo más general, por las implicaciones que tiene sobre la seguridad del continente. (Risa) Lo vimos la semana pasada, era un mensaje de texto dentro de un chat de la aplicación Signal, presuntamente dirigido este mensaje de texto solo para los participantes que lo iban a leer. Eran todos libres, por lo tanto, de decir lo que viniese en gana porque nadie en principio estaba escuchando, o al menos eso era lo que creían. Me refiero a esta historia que os contaba el otro día del grupo de Signal, que en fin, ha puesto en el primer aprieto serio al recién estrenado gobierno estadounidense de Donald Trump. El vicepresidente J.D. Vance y otros altos cargos de la administración Trump usaban esta aplicación de mensajería muy conocida, esta aplicación de Signal, para hablar sobre un ataque militar que habían planeado previamente contra los hutíes en el Yemen. Como bien sabemos, los hutíes pues llevaban ya un par de años interrumpiendo el transporte marítimo, llevan de hecho hace un par de años interrumpiendo el transporte marítimo en el Mar Rojo, y no solo eso, sino que también se han permitido incluso el lujo de atacar navíos estadounidenses. En fin, el hecho de que ataquen navíos estadounidenses es motivo más que sobrado, debería serlo para que Estados Unidos pues actúe. Pero ya solo con el hecho de que estén atacando navíos de cualquier otra nacionalidad, pues también es motivo más que sobrado. El Mar Rojo es una ruta comercial de vital importancia para los países europeos. En este punto es cuando llegó J.D. Vance y dijo aquello de odio tener que rescatar a Europa otra vez. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, asintió rápidamente, apenas 3 minutos más tarde, y le dijo eso de que comparto plenamente tu rechazo a los europeos, que son unos oportunistas y demás. Bueno, que decía en mayúsculas, es patético. Todo esto os lo contaba el jueves pasado con mucho más detalle. Todo esto se ha sabido, como os decía en aquel programa, gracias a que un periodista, Jeffrey Goldberg, el editor en jefe de The Atlantic, fue incluido de forma accidental y lógicamente involuntaria en este chat de Signal. Y gracias a eso los textos, o una parte de ellos, no todos obviamente, se terminaron haciendo públicos, ofreciendo de paso una serie de pruebas inapelables de algo que muchos ya intuíamos desde hace tiempo y que se perfila como uno de los sellos distintivos de esta versión última de Trump, del Trump 2.0, que tanto nos está dando que hablar. Ese sello distintivo no es otro que una profunda aversión a Europa. A Europa y a todo lo europeo y a todo lo que Europa significa. Digamos que nos encontramos, podemos decir ya sin miedo, ahora ya no son interpretaciones, son hechos contantes y sonantes, nos encontramos ante un caso de anti-europeísmo, que sería una suerte de reflejo del antiamericanismo que se ha estilado tanto en Europa y en otras partes del mundo desde hace mucho tiempo. En Europa el antiamericanismo solía ser patrimonio de la extrema izquierda. En el caso del antieuropeísmo parece ser que es patrimonio del extremo opuesto del espectro político, esta vez en Estados Unidos. Es curioso, pero el antiamericanismo es cierto que también hay antiamericanismo de derechas en Europa, pero es más habitual en la izquierda. Y en Estados Unidos el antieuropeísmo es más habitual entre los republicanos que entre los demócratas. Ambos, por supuesto, tanto el antieuropeísmo como el antiamericanismo, se basan en estereotipos y caricaturas, la mayor parte de las veces. Bueno, como sucede siempre con los estereotipos, que son eso mismo, la visión caricaturesca de otro, pero que suelen contener, para que ese estereotipo pueda echar raíces, contener algo de verdad. Los europeos, incluso los que decían estar completamente preparados para que ganase Donald Trump las elecciones, pues se han quedado atónitos ante la velocidad de los acontecimientos a lo largo de los 2 últimos meses. 2 meses en los que, como os decía antes en la introducción, Donald Trump no se ha detenido ni un solo día. Ha impuesto aranceles a la Unión Europea como parte, cierto es, de una ofensiva arancelaria, una guerra comercial de mucho mayor alcance, en la que también están involucrados pues Canadá, México y, por supuesto, China, que era quien se esperaba que iba a castigar con aranceles. Al final a China le ha castigado menos de lo que pensábamos y mucho más a países cercanos o directamente aliados como los europeos, como México o como Canadá. También, y esto es más preocupante, ha adoptado todo el relato ruso en lo relativo a la invasión de Ucrania, ha ignorado a Europa en las negociaciones de paz, a pesar de que, aunque Estados Unidos ha puesto mucho para la defensa de Ucrania, Europa en su conjunto ha puesto más. Y en fin, ahí están los números que hablan por sí mismo. Y luego pues ha puesto, en fin, esto también es preocupante porque, sobre todo a largo plazo, porque ha puesto en entredicho los compromisos de defensa de sus aliados europeos frente a ataques externos. Es decir, hoy por hoy en Europa nadie pondría la mano en el fuego por una defensa estadounidense en el caso de que el continente europeo fuese atacado directamente, incluso con armas nucleares. Ya con eso creo que lo digo todo. A principios de marzo, hace ya pues un mes de esto, lo dejó claro en unas declaraciones. Sabéis que Donald Trump es muy amigo de hacer ruedas de prensa improvisadas en el mismo despacho de la Casa Blanca. Deja que pasen los periodistas, que se pongan allí con sus cámaras y sus micrófonos y que hagan algunas preguntas. Pues estaba allí con los periodistas de mayor confianza en el despacho Oval y dijo textualmente que están pagando el 100% de las Fuerzas Armadas Europeas y que además los europeos les están estafando en el comercio bilateral. En fin, ninguna de las dos cosas son ciertas, pero ya sabemos que la relación que tiene Trump con la mentira, pues podríamos decir que es una relación muy íntima y cercana. Por si acaso Europa no recibe el mensaje, que podría ser, ya se sabe lo lentos que son a esta parte en este lado del Océano Atlántico, Trump también quiere que Dinamarca entregue Groenlandia a Estados Unidos. Y cada pocos días, de hecho, vuelve con el mismo tema. Y si no es él, pues es su vicepresidente, que por cierto, se va a dejar caer por Groenlandia, y si no, pues cualquier otro de su administración. ¿Por qué la quiere? Bueno, ha puesto una serie de razones, todas muy respetables, pero en esencia la quiere porque sí, a pesar de que la inmensa mayoría de los groenlandeses pues no quieren ser estadounidenses, ya lo han dicho en muchas ocasiones, quieren ser groenlandeses, es decir, lo que son, y en algún momento alcanzar la independencia de Dinamarca. Hoy por hoy, del tema de Groenlandia hemos hablado ya unas cuantas veces aquí en la Contracrónica, pues son casi independientes. La isla de Groenlandia tiene autonomía en prácticamente todo, a excepción de la representación exterior y la defensa. Pero quizá incluso más que algunos cambios en las medidas políticas, en el enfoque, creo que lo más preocupante es el...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.
The thing about the future is that it's built on the work of today. At Broward Health, we work every day to make the future brighter for all of us. With groundbreaking research that leads to the cures of tomorrow, advanced technology to help you heal faster, and personalized treatment from clinical experts close to home, the future of healthcare is here. Learn more today at BrowardHealth.org. Broward Health, well into your future.